En las últimas semanas hemos escuchado hablar mucho de venenos, de envenenamiento a propósito de Navalny, este opositor, líder opositor a Putin en Rusia, y que ahora Alemania ha dado certeza de que ese fue el método por el cual fue atacado. Alfredo Córdoba es médico toxicólogo, profesor asociado de toxicología en la Facultad de Medicina de Tucumán, jefe del Departamento de Toxicología de la ciudad de Tucumán, y le damos la bienvenida al Coffee Break en Radio High. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bien, antes que parece una verdad de perogrullo, ¿qué es un veneno?
Bueno, veneno es toda sustancia que puede provocar la muerte. Es definición de tóxico, veneno, que son sinónimos. Toda sustancia extraña, ajena al organismo, que incorporado al mismo por cualquier vía, vía oral, inhalatoria, cutánea, etcétera, puede provocar daño, cuando no la muerte.
Bien, ¿y por qué razón, bueno, en tiempos de la KGB todavía, pero parece ser que sigue vigente, algún sistema elegiría deshacerse de sus opositores o sus enemigos envenenándolo? Porque parece más de una película o de un libro que de la realidad. ¿Por qué elegir el veneno como método?
El veneno siempre, históricamente, fue usado para eliminar a las personas. Por eso siempre la toxicología estuvo muy pegada a la medicina legal, debido a que se producían homicidios con estas sustancias. La historia de los envenenamientos es antigua y es clásica, y surgen sustancias y personajes diversos a lo largo de la historia. La imagen de Lucrecia Borgia, de Madame Lavoisin en Francia, envenenamientos múltiples que hubo en muchos sitios, siempre con una finalidad intencional, que era de eliminar a las personas. En Argentina hubo unos cuantos casos, y también tenemos una historia, la señora Gillian Burano, que envenenaba a sus víctimas. También hay que acordarse de Jim Jones en Guyana, aquel pastor pentecostal que envenenó con cianuro a todos sus seguidores, absolutamente a todos, y fue una muerte de más de 300 personas. Los venenos siempre han sido usados. Y en época de guerra también han sido usados, sobre todo en la Primera Guerra Mundial y más adelante, en donde se usaron distintos productos. Uno de ellos fue el cloro, por ejemplo, otro fue el gas mostaza, el monóxido de carbono, como para ejecutar a víctimas en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Y no hay que olvidar que esto se actualiza cuando explotaron el gas sarín, el gas tomán, el gas sabún en los subterráneos de Tokio como un acto terrorista. Es la importancia que le damos nosotros a estos productos, que son agentes nerviosos, como se los conoce, debido a que pueden ser usados con fines bélicos y por el terrorismo internacional, para crear caos en distintos lugares, ¿no?
Ahora, ¿se puede elaborar un veneno que sea de difícil detección? Porque digo, en algunos casos pareciera que a propósito estos venenos llevan la firma, digamos, para que se sepa quién fue el ejecutor de esa sentencia, digamos. Pero ¿existe la posibilidad de que haya venenos indetectables o difíciles de detectar?
Puede ser, esto sí, puede ser que haya venenos que no se detecten. Si no se lo detectan como tal, se lo puede medir por el daño que estos producen. Hay un caso muy reciente, un veneno muy reciente que estaba muy en boga entre todas las personas, que era el dióxido de cloro. Bueno, hay un veneno que es a base de cloro, que es el paraquat, de los cuales nosotros los conocemos como los tóxicos hit and run, los que tocan y corren, desaparecen sin dejar rastros, pero sí dejan todas las secuelas multiorgánicas con las cuales pueden padecer, pueden morir las personas, ¿no? Es decir, que siempre, si no se lo hace, si no se lo encuentra directamente, por lo que como tal, con nombre y apellido, como por ejemplo encontrar alcohol en sangre, carboxihemoglobina en monóxido de carbono, encontrar plomo en sangre, siempre se hace a través de otros métodos, en forma indirecta, pudiendo presumir esta intoxicación, ¿no? Una intoxicación.
Y el desarrollo de los venenos se hace, digamos, con la precisión de buscar determinado efecto, digamos, si alguien quisiera hacer un veneno específicamente para, no sé, para paralizar a una persona o para matarla o para que parezca que tuvo un accidente cardiovascular, todo eso se puede hoy en un laboratorio generar.
Se puede hacer en un laboratorio, más que nada están prohibidos estas sustancias, el usarlas y el manipularlas. Pero sucede de que existen laboratorios o desarrollar un veneno con algún fin bélico o con otro fin, en donde se hace con mucho secreto y con mucha precisión, y sobre todo cuando el veneno es capaz de dar muchas cosas. Es decir, que por su estructura puedan sacarse distintos tipos de venenos. Un ejemplo claro es las drogas de diseño, que desde una estructura lícita usted puede sacar muchas cosas, ¿no? Puede sacar éxtasis y todas estas sustancias que están dando vuelta a partir de una estructura. Es muy bien, eso se hace, creo que en secreto, y vaya a saber con qué fines, bélicos seguramente.
¿Y todos los venenos tienen un antídoto o hay algunos que son irreversibles, digamos?
No, no todos tienen un antídoto. Son contados con dedo de la mano los que tienen antídotos. No son muy pocos los antídotos que hay en toxicología. Hay algunos que cuando hay eventos tóxicos con múltiples víctimas se reconocen y se deben usar en grandes cantidades. Son sencillos, por ejemplo, para los opiáceos, para la intoxicación con benzodiazepina, para la intoxicación con alcohol metílico, para la intoxicación con algunos metales, existen los antídotos. Pero para el resto de las intoxicaciones, que son por ahí mortales, o se llega demasiado tarde para la administración del antídoto, o bien no existe, ¿no?
Bien, la última pregunta que tengo para hacerle, doctor, tiene que ver con los venenos comunes, los que usamos, los que tenemos en las alacenas en nuestras casas, los que usamos para insectos. ¿Qué tan peligrosos son para los humanos? Digo, porque siempre existe la advertencia, pero eso uno cree que los venenos los tiene, no sé, un espía de la KGB o algún ejército, pero todos nosotros estamos llenos de venenos en nuestras casas.
Tal cual. Hay muchísimos venenos que son para uso de domis sanitarios, y de los cuales no tenemos conciencia de lo tóxico que son, sobre todo la exposición a los chicos que van a ingerir, estar en contacto con estos venenos. Analicemos, por ejemplo, los insecticidas que existen en la casa. Generalmente hay aerosoles que contienen carbamatos, que los carbamatos son agentes también inhibidores de la colinesterasa y causan un cuadro clínico rápido, de resolución rápida, y después tenemos piretrinas, que son alergizantes, lo que sea en la casa, solventes, también causan mucho daño, querosén, aguarrás, tiner, cera para pisos, los colorantes, las fibras, las tintas, y después...
¿Y las lavandinas, doctor, que estamos en una época de tanta lavandina?
Sí, la lavandina también es tóxica, pero tiene una toxicidad muy reducida. Al ingerirla, la lavandina se transforma en ácido hipocloroso y no suele ser tan peligrosa. Lo que sí es peligroso es mezclar lavandina con detergente, por cuanto se libera un gas, que es el gas cloro, y que va a provocar severos daños. Y también lo que son artículos de limpieza, como por ejemplo los limpia hornos, los destranca cañerías, que son a base de soda cáustica, o los ácidos que se usan como desincrustantes, que suelen ser sustancias sumamente dañinas, y que tienen otro tipo de resolución, ya no desde el área de la toxicología, ¿no?
Bueno, en este caso el opositor ruso le dieron algo llamado Novichok, me imagino que son venenos de autor, digamos.
Sí, el Novichok, mire, se conocen como agentes anticolinesterásicos debido a la forma en que estos actúan. Pueden ser usados de distintas maneras y depende también de la concentración de la sustancia. Estos venenos son agentes, como les reitero, anticolinesterásicos, que hablando de anticolinesterásicos, acá tenemos muchos que se usan mucho como plaguicidas y se denominan plaguicidas órganos fosforados. Acá lo usamos constantemente. Hay algunos que están prohibidos, como el paratión, pero existen otros, como el clorpirifos, metamidofos, etcétera, que son usados como uso exclusivamente rural, agrícola, ¿no? Con una indicación precisa. Después de esto salieron algunos. Hubo un evento hace muchos años que se llama el evento de Dir el Azad, cuando alguien quemó unos envases de pesticidas y ese humo fue hacia ese lugar y provocó una intoxicación masiva. Desde ese tiempo comenzaron a ser usados con regularidad en la Guerra del Golfo, después el gas sarín que le conté en los subterráneos de Tokio, que son más o menos todos de la misma familia. Son agentes anticolinesterásicos, sustancias que se llaman sustancias gases nerviosos, ya que actúan específicamente sobre una enzima que se llama colinesterasa, que tiene una finalidad. Esa enzima actúa sobre un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Al no poder actuar sobre esa acetilcolina se acumula y es la responsable de todos los síntomas que da la intoxicación con estos productos. Esos síntomas se caracterizan por la hipersecreción, el sujeto lagrimea, transpira mucho, se saliva con exceso, aumenta la secreción en los pulmones, que lleva al mecanismo de muerte, que es la asfixia. Y por otra parte, el daño tiene síntomas que se llaman nicotínicos, que va a afectar fundamentalmente a todo lo que sea al sistema muscular y también afecta al sistema nervioso central. Y ahí sí, para estos casos, para estos productos, existe un antídoto que es la atropina, que se usa a dosis muy altas, dependiendo del cuadro clínico, y también puede existir, pues se puede indicar, un antídoto que sirve para regenerar esa enzima, que es la pralidoxima. En estos casos, sí. Hay ciudades que están preparadas en el Medio Oriente para estos eventos tóxicos donde los ciudadanos saben cómo manejarse y qué administrarse ante la aparición de estos envenenamientos.
Gracias, doctor, por habernos adentrado en este mundo de los venenos, de los cuales hablamos como si fueran cuestiones de película, pero con los que convivimos más frecuentemente de lo que nos imaginamos. Doctor Córdoba, gracias.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Alfredo Córdoba es médico toxicólogo y es el jefe del Departamento de Toxicología de la ciudad de Tucumán.